todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De la Mirada Negra. Edición correspondiente al 20 de noviembre del año 2024. No hace falta que os diga que empiezan dos nuevas horas de Radio Rock en directo, a las que por supuesto estás invitado y a las cuales pues agradecemos que le prestes atención. Gracias por estar ahí. Vamos a comenzar directamente presentando nueva música, y es que tenemos ya anticipada la nueva obra de Injector, que ha lanzado un nuevo single del tema Warning Blast, el cual pertenece a su último trabajo de discográfico, Endless Scorn, que verá la luz el próximo día 13 de diciembre de 2024. Banda de thrash metal murciana de un excelente nivel de calidad, nos ha dado fe de ello en diferentes ocasiones en las que le hemos visto en directo y también en sus lanzamientos discográficos. A tenor de los adelantos que nos han hecho llegar de su último disco, pues siguen en esa buena senda para convertirse en una banda a tener en cuenta dentro de estos sonidos. Así que aquí os dejamos escuchando la música de Injector, Warning Blast, el nuevo trabajo discográfico inminente, Endless Scorn.
The dark, the pain, all its own, so that never met the floor. You turn in then, the last thing you see, what it was.
Gran banda Inyector, acreedores a convertirse en referentes dentro de lo que es el thrash metal actualmente. Tras discos como Black Genesis del 2015, Stone Prevails de 2018, se asentaron con Hound of the Rawhead desde el año 2020. Y luego pues tuvimos oportunidad de verles en algunos festivales, de verles también en sala, demostrando que también tienen un fenomenal en directo. Y ahora presentan este Endless Scorn, fecha oficial de edición el próximo día 13 de diciembre. Seguimos con thrash metal, porque una de las bandas que se ha confirmado en estos últimos días para el Euskal Metal Heads Fest del año 2025, del 18 de octubre en el Bilbao Arena, han sido Angelus Apátrida, que probablemente sea, si hablamos de convertirse en uno de los referentes, lo que es a nivel estatal, Angelus Apátrida podría ser directamente el referente. Pues esa ha sido una de las últimas incorporaciones a un festival que ya cuenta con bandas como Sutagar y como Eraso. Ha habido otra confirmación después de esta de Angelus Apátrida, pero me apetece disfrutar de la música de los de Albacete. Además, en directo en Bilbao, en el año 2023, en esta edición especial con bonus track de lo que fue su disco Aftermath, donde se recogían, como digo, registrados en Bilbao, temas como este Indoctrinate Life in Bilbao 2023. Y con ello damos fe de esta noticia de Angelus Apátrida al próximo Euskal Metal Heads Fest, de la Asociación Cultural Euskal Metal Heads, que cumple 20 años y lo va a celebrar a lo grande con un grandísimo festival que está cogiendo muchísimo color. Yeah. Les volveremos a ver en Bilbao en el Euskal Metal Heads Fest en el año 2025, el próximo 18 de octubre en Bilbao Arena Miribilla. Y en Bilbao se registró este tema, este Indoctrinate, Angelus Apátrida. Y otra confirmación que además, pues podríamos decir que era la esperada, porque de hecho, la propia organización nos ha hecho llegar el comunicado de la confirmación de Sociedad Alcohólica, que es la banda que hasta el momento no completa el cartel, porque todavía quedan confirmaciones por hacer, pero es la última que se ha confirmado para el Euskal Metal Heads. Pues ellos mismos nos dicen que en las quinielas seguramente todos apostaríamos porque Sociedad Alcohólica iba a estar en el cartel de este festival, que pretende apostar por la cultura vasca, por la lengua vasca, y cumpliendo con todo ello, pues también muy representativo de lo que es el heavy metal, el metal más cañero, contundente y reivindicativo hecho en Euskadi, pues sin duda son Sociedad Alcohólica, que ni mucho menos viven de rentas, ya que llegarán presentando Confrontación, su nuevo trabajo discográfico, a esa próxima cita del Euskal Metal Heads Fest el próximo día 18 de octubre de 2025 en Bilbao Arena. Vamos a poner uno de los temas de este último trabajo de la banda, desde luego siempre de actualidad, porque siempre es una de las intenciones de todo poder, este Control de Masas, que suena además así de heavy. Escuchad, Sociedad Alcohólica, Confrontación, el nuevo disco, descargando en vivo en el próximo Euskal Metal Heads Fest en el 2025. Control de Masas, la principal intención de todo poder ya establecido para permanecerse y perpetuarse. Y en esas estamos, y solamente hace falta ver cualquier noticia, ver lo que está pasando, para ver cómo estos cabrones son capaces una y otra vez de hacer resucitar lo que parecía enterrado, de darle otra forma si es preciso, y de reconducir a toda una sociedad una y otra vez en la misma rueda. lo menos un desahogo total, descargar con rabia con un tema como este, Control de Masa, Sociedad Alcohólica, Confrontación, el nuevo trabajo discográfico, presentes en el próximo Euskal Metal Heads Fest. Y siguiendo con festivales, pues podemos decir que también Ecobalife ha movido ficha, y es que el Festival de Amadiño ha presentado la primera tanda de bandas, porque han sido tres grupos los que ya nos han confirmado. Para esa cuarta edición del festival, el del día 20 de septiembre del 2025 en la localidad vizcaína de Abadiño. Entre las confirmaciones, los que ya escuchas, Suicidal Angels, banda griega, pues con un buen puñado de discos ya a sus espaldas. Y el último de esos trabajos es este Profan Prayer, donde siguen defendiendo personal, trans metal, entiendo yo. Les veremos en el próximo Cova Life, en 20 de septiembre, Abadiño. apuesta valiente, sin duda, la de consolidar este festival en Abadiño ya por cuarto año consecutivo, recuperando el formato de una sola jornada, cambiando la fecha para el 20 de septiembre en relación a lo que han sido los años anteriores. De nuevo apostando ya por un cartel de calidad con estas tres primeras confirmaciones. Suicidal Angels, que siguen sonando. También se ha confirmado de Electric Alley, banda gaditana de hard rock fabulosa. A ver si luego tengo tiempo de pincharlo también. Y los que vais a escuchar a continuación, Wolf Heart, que han estado recientemente girando con Dark Tranquility. Y bueno, pues si podéis leer crónicas, opiniones, veréis que todo el mundo ha dicho maravillas de los fineses Wolf Heart. El último disco que nos han presentado es este Draconian in Darkness, que compartimos ya contigo para seguir dando cancha a esas primeras confirmaciones del Cova Life Festival, que nos hace ya marcar ese 20 de septiembre en rojo para no perdernos la cita en directo al aire libre con la música que nos apasiona. Luego, bueno, consultad el precio de entradas, que ha cambiado ahora después de las primeras confirmaciones, pasa a otra fase. Tenéis toda la información, pues tanto en nuestra web, podéis ver los enlaces a la web del festival y la forma de adquirir esas entradas, como si os informáis a través de la web del festival cova-life.com.
Oh,
Maravillosamente suenan los temas de esta formación guipuzcoana llamada Legacy of the Seas, que nos han presentado un primer LP más que recomendable de título Leyendas de una Eternidad, donde encontramos un estilo, pues como habéis podido ver, muy trabajado. Bueno, con un solo tema tampoco os hacéis una idea de todo lo que abarca el disco, porque tiene muchos destellos dentro de lo que puede ser un power metal con tintes folk sinfónicos, partes más líricas, partes más experimentales también, incluso llegando a tocar, bueno, otros estilos, ¿no? No necesariamente dentro del metal incluso, ¿no? Sabiendo llevarlos a su terreno, pero bueno, pues dando una riqueza y un colorido tremendo dentro de este estilo, como digo, power folk, sinfónico, un montón de detalles. Y la verdad que os recomendamos a la formación, tanto es así que tenemos hoy con nosotros al otro lado del teléfono tanto a su teclista, Julen, como a su guitarrista, Alex. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Bueno, pues encantadísimo de teneros por aquí. Lo primero, para daros la enhorabuena por este primer LP, Leyendas de una Eternidad, primer trabajo de Legacy of the Seas, pues que creo que deberá haber provocado en vosotros una satisfacción tremenda, ¿no?
La verdad que sí, porque han sido muchísimos años de trabajo para este disco y siempre teníamos ahí la espinilla clavada de, joder, tenemos que tirar para adelante a sacarlo, y al final, vamos, después de igual 10 años desde que compusimos el primer tema, ya lo hemos sacado y estamos súper contentos.
O más de 10 años. Esto empezó, bueno, en 2011,
Yo tengo apuntado que la formación lleva desde el año 2010, lo que pasa que sí que habéis tenido bastantes cambios de denominación, os habéis llamado de diferentes maneras hasta que ya en 2023 habéis cogido el actual nombre de Legacy of the Seas. ¿Qué ha pasado para que no hayáis podido asentar un nombre concreto en todo este tiempo?
Pues bueno, a ver, siempre hemos estado como revolviendo alrededor de Legacy, ¿no? Siempre fue como el nombre clave del grupo. Legacy, luego fuimos a Forgotten Legacy, luego volvimos a Legacy otra vez, y al final pues nos decantamos por Legacy of the Seas, un poco por la temática y la última formación que tuvimos. Pero bueno, los cambios de formación han sido siempre, bueno, los cambios de formación y de nombre iban siempre ligados a, bueno, hemos tenido una historia un poco trágica nosotros. Hemos tenido dos miembros del grupo que murieron a lo largo de nuestra historia. Cuando éramos la primera época se acabó cuando se nos murió nuestro guitarrista Mikel Arzak, y entonces pues evidentemente eso pues fue un cambio de curso para nosotros. Luego retomamos Unforgotten Legacy con entonces el que sería el antiguo vocalista de Tamerlane llamado Poncho Alfonso, y nada, ahí cuando desgraciadamente murió también, y pues eso pues casi nos derrumba por completo, pero, ¿sabes? También forma parte de nuestra identidad. Somos Legacy, que es un legado, y sentíamos que dejar esos temas, esas canciones, todo ese trabajo y esa ilusión que habíamos compartido con esta gente durante tanto tiempo, que no queríamos dejarlo atrás. Entonces, por eso volvimos la última vez, ya encontramos una formación ya completa, estable, nos llevábamos todos bien, todo salía bien, y nada, pues este es nuestro primer trabajo, después de tantísimos años de subidas y bajadas.
De hecho, hay que decir que el disco está dedicado a ellos, ¿no? Con una dedicatoria final pues muy emotiva, ¿no? Y esa outro redemptio que prácticamente irá también un poco para ellos, y en el libreto pues aparecen ellos reflejados también, tanto Arzak como Poncho, que también un poco, al final, hay gente que se va, pero la fuerza o lo que aportaron al grupo sigue estando un poco presente, ¿no? De hecho, entiendo que en el disco, en las canciones, puede haber ideas que vienen incluso de ellos, a pesar de que hace ya años que murieron en ambos casos.
Sí, incluso letras. Arzak era básicamente nuestro primer letrista y quizá la persona que más ilusión le ponía al principio al grupo. Y hay canciones que las letras eran intocables, a pesar de que a nuestra cantante no le hacíamos la vida muy fácil en algunos casos, pero las letras eran intocables para mantener esa esencia.
Es el caso de Zarkanás el Visigodo, que es un poco nuestro hit, así que parece un meme, pero bueno, es un tema emblemático por nuestra zona. Y luego también La Noche de las Ánimas. Es decir, son básicamente el segundo tema y el penúltimo tema. O sea, el disco tiene una intro, que es El Rey de Todo Mar, que abre lo que luego sería Cercanas del Visigodo. Y luego el penúltimo tema sería La Noche de las Ánimas, que tiene esa coda o ese outro, que sería Redemptio. Es como son como el alfa y el omega. Entonces, lo cierto es que pensándolo ahora, ha quedado bastante bien, bastante simbólico, ¿no? Como las letras de Azak pues están al principio y de aquí también al final.
Y después de haber tenido vocalistas masculinos, al final apostasteis por una voz femenina, que a ver, siempre hay un cambio, ¿no? De hecho, pues en concreto Laura saca unos registros muy líricos que para un cantante masculino son imposibles prácticamente, ¿no? De llegar a ellos, se le da otro color, ¿no? A la formación. Al final, no sé si había intención de apostar por una vocalista femenina un poco de forma definitiva, o tampoco es algo que cuando habéis ido cambiando de cantantes teníais muy presente.
Pues ha sido algo un poco natural, ¿no? Al principio siempre mirábamos hacia voces masculinas porque era como lo que habíamos vivido siempre, pero luego, antes de Laura, entró en el grupo pues una amiga nuestra que se llama Loina, y esta chica nos hizo, o sea, cantó con nosotros el primer EP que lanzamos, que básicamente eran como un par de canciones que ya tenemos en este disco, ¿no? Pero lanzadas con su voz y una versión un poco más maquetera. Y, joder, pues nos abrió las puertas, dijimos, joder, pues nuestros temas, teníamos mucho miedo a meter una chica a cantar, pero, joder, ha sido sinceramente una revelación para nosotros. O sea, no lo esperábamos y estamos encantados con ella y con Laura. Y vamos, es una cantante excelente y ha dado un toque a nuestras canciones, el toque que nos faltaba, yo creo.
Exactamente, de hecho, al final esto también ha sido un poco adaptarnos a las circunstancias. En nuestra zona se da la circunstancia de que igual no hay tantos cantantes masculinos para el estilo que hacemos. Entonces, pues el apostar por una presencia femenina, pues al final, no solamente por el sentido de que de que no nos quedaba otra, sino también por todo lo que nos ha aportado. Y de hecho, para los próximos temas de los futuros discos, o sea, ya tenemos el registro de Laura definido, ya estamos componiendo los temas en base a ese registro, a esas melodías, incluso también en base a zonas melódicas más cómodas, más agudas o más graves, pero nos ha aportado muchísimo y hemos ganado mucho con ello, la verdad.
Porque en este disco hay que decir que ella se ha tenido que adaptar a lo que ya estaba hecho, ¿o hay algún tema de una última jornada o de los últimos tiempos donde ya igual hayáis contado o pensado más en su voz?
De hecho, Espíritu Fulía, la que acabáis de poner, sí. Esa fue de los últimos tiempos. Uh-huh. Esa la intentamos adaptar completamente a su registro. Pero sí que hay temas, como ya te hemos dicho antes, temas más viejos, como Zarkanaz, que es la canción que casi abre el disco, que esta es una canción que ha ido de voz de hombre en hombre y no se ha cambiado casi nada. Uh-huh. Y bueno, hay zonas que le resultan un poco más incómodas, pero yo creo que las ha defendido muy bien. Y La Noche de las Ánimas, que también era el primer tema que compusimos, que es el penúltimo tema del disco, ese también... Está como hecho para ella, a pesar de que lo cumplimos con otras personas. Así que, vamos, estamos encantados. Tiene muy muy buena técnica esta mujer.
Y si no me falla la información, estoy hablando con dos ex-miembros de Tamerlane, que era una fenomenal banda de power metal. Bueno, yo entiendo que el grupo no sigue a día de hoy, ¿no? Tamerlane no funciona. No me equivoco, ¿no?
Eso es. Entramos en, yo creo que en el 2017 o así, en Tamerlane. No, antes, 2016. En el 14, hace 10 años. Sí, hace más de 10 años que entramos, fuimos entrando además. No solamente nosotros dos, también estuvo Néstor, que fue nuestro bajista, que uh-huh. ha sido nuestro bajista durante la mayor parte de nuestra trayectoria. Y bueno, por diversas circunstancias, en un año, año y medio, pues de alguna manera se le decidió dar carpetazo y... Y bueno, sí que es verdad que hubo una reaparición en un primer Poncho Fest, que fue el festival que se organizó en honor a Poncho, al cantante fallecido que teníamos en común. Uh-huh. Pero eso, el Tamerlane, por lo que sabemos, pues no continuado y no tenemos constancia, por lo menos, de que vaya ya por parte de los otros integrantes.
La idea sería siempre que Legacy of the Seas tuviera un estilo diferente, ¿no? Teniendo en cuenta que también está esa parte power, pero que sean dos bandas muy distintas, ¿no? En el sentido de que, fijaros aquí la cantidad de elementos que metéis, y Tamerlane podemos decir que es una banda más netamente power.
Sí, en Tamerlane lo que pasó es que al final entramos nosotros en un proyecto que ya estaba hecho y bueno, pues participamos en la composición de algunas canciones, sobre todo al final,
pero bueno, al final tenían un estilo ya muy muy fijo, muy centrado, y nosotros pues entramos ahí y aportamos lo que pudimos, pero vamos, que ya estaba todo cerrado. Pero Legacy siempre ha sido como nuestro proyecto. Ha sido siempre lo que específicamente Alex y a mí, que somos los que más nos hemos centrado en la composición, lo que nos quitaba el sueño, lo que estábamos día a día trabajando, lo que de repente estábamos, hostia, son las 4 de la mañana, acabo de mandar al grupo la última versión de esta canción que me acabo de hacer, no sé qué, o sea. Y sí, es como un estilo muy nuestro que intentamos eso, juntar. Tenemos personas. Trabajamos bien él y yo, a pesar de que tenemos personalidades muy diferentes. Yo soy más folk y yo tiro más de folk y un poco más de power, y Alex es más sinfónico. Y nada, y de ahí viene nuestro estilo: sinfónico, folk y un poco de power.
Que a mí me gusta aunarlo todo en una palabra que es epic metal, que no es algo nuevo, no hemos inventado nada, pero vaya, que me gusta enarbolar esa bandera, a mí personalmente.
Y entiendo que la cantidad de elementos folk que hay, esos sonidos de forma general se hacen con el teclado, porque no tenéis en la banda otro miembro, yo que sé si alguna vez se os ha pasado por la cabeza meter un violín, un flautista o algo por el estilo, porque hay sonidos que entiendo lo simula el teclado, pero tampoco sé cómo lo habéis grabado, si ha habido alguna participación extra o cómo lo hacéis para luego también llevarlo al directo y que no se eche de menos esa cantidad de matices sonoros que hay, y que yo ya digo, entiendo que sobre todo el teclado cobra un protagonista brutal.
Sí, pues el tema de los instrumentos al final son... siempre lo he defendido yo con los teclados, o sea, siempre he tocado con dos teclados, uno igual para tocar más los acordes, que siempre hay pues strings de fondo, siempre hay orquestas de fondo, y luego otro teclado arriba que tocaba pues las melodías principales, los sonidos de flauta, de acordeón, etcétera. Ahora ya que estamos empezando a mover más los directos, estamos empezando a lanzar algunos de estos sonidos, y yo he empezado a tomar toco básicamente las melodías principales, las que son de acompañamiento las estamos lanzando sobre todo como samples que con el ordenador básicamente, y eso, pero lo que son las melodías principales y tal, pues todo simulado con el teclado, y en internet hay unas librerías de sonido maravillosas que pero vamos, que suena súper realista. Pero nos encantaría esto, nos hubiera encantado quizá haber encontrado a las personas concretas que les que pudieran encajar en esto, que les da el futuro disco.
Al final, como instrumentistas, nosotros también conocemos qué instrumentistas tenemos alrededor, y claro, para Espíritu Fulía, que acabamos de escucharla, un gaitero, pues como que por aquí cerca no íbamos a encontrar. Y tenemos que usar un plugin llamado Celtinaquera, que suena maravilloso, y pues lo usamos igualmente. Entonces, con los sonidos folclóricos, al final hacemos un poco un encaje de bolillos. Pero si hay una figura teclística, como es Julen, pues entonces eso está más que salvado.
¿Se tiene en cuenta a la hora de grabar un disco tan completo, como yo entiendo que es este trabajo que estamos presentando hoy, este Leyendas de una Eternidad, se tiene en cuenta lo que es luego llevarlo al directo, o cuando habéis estado grabando habéis dicho vamos a plasmar el mejor disco posible y luego ya veremos pues eso, qué disparamos, qué tocamos nosotros, si yo qué sé, si se puede incorporar, quién sabe, todavía se incorpora algún miembro en algún momento del trayecto de la banda, no lo sé? Cuando estáis grabando, ¿estáis teniendo en presente el directo o no pensáis en ello?
Pues un poco, yo te diría que ha sido la profundidad que le hemos dado a este disco ha sido igual posterior a lo que ya hacíamos en directo, ¿no? O sea, al final, ya, lo que te he dicho antes, yo siempre juego con dos manos, ¿no? La mano izquierda que toco acordes y la mano derecha que toco melodías. Entonces, esos acordes siempre han sido como una simplificación de lo que podría hacer una orquesta o lo que podría hacer, lo que yo me imagino en la cabeza, ¿no? Al final todo es mucha imaginación. Entonces, yo me imaginaba en mi cabeza, pues eso, orquestas tocando eso, o yo qué sé, cuartetos de cuerda y tal. Y eso lo he intentado trasladar en el disco. Cuando hicimos las mezclas, en vez de tocarlo en directo, pues básicamente esas composiciones pues se han hecho a ordenador y se han lanzado. Y en directo, ya te digo, todo lo que sonaba de fondo lo intentaba hacer yo con dos manos. Entonces, sonaba parecido, pero no exactamente igual. Ahora ya le hemos dado esa vuelta y ya ahora creo que como lanzamos esas cosas que no igual no somos capaces de tocar de fondo, ahora yo creo que se parece mucho más al disco. pero bueno, de parecerse un 90%, ahora está en un 95, 99, o sea, está parecido. Y primero componíamos para tocarlo nosotros y luego componíamos, compusimos para el disco, básicamente. Uh-huh.
Bueno, y lo que sé es una colaboración en la voz, en el tema Nuestra Voz, precisamente, de Moy, de Mandrágora Negra. Sí. Hablándonos de cómo surge.
Sí, sí. Pues, a ver, yo digamos que estoy medio tocando con Mandrágora Negra, el teclado. Entonces estoy últimamente, bueno, llevan tiempo sin teclista y como conocemos a Mandrágora Negra personalmente, específicamente a Moy, conocíamos por nuestras andaduras por Tamerlane, porque al final era el profesor de canto de Poncho. Entonces, nada, pues me dijeron a ver si podía echarles una mano tocando los teclados y nada, pues ahí llevo un par de años, yo creo que ya. Entonces, en parte de esa relación de amistad que tenemos, pues joder, le dijimos, oye, ¿te apetece cantar con nosotros esta canción? Que además esta era la canción favorita de Poncho, era la que más cantaba él, y joder, tenéis unos registros de voz bastante parecidos y estamos pensando que quizás se pueda hacer un dúo. Y vamos, le gustó mucho la idea y ahí está, que nos pasó, le pedimos cuatro cosas, nos mandó 700, súper bien, y nos quedamos impresionados, encantados, vaya.
Un pedazo crack de vocalista. ¿Eligió la canción o teníais claro que tenía que ser esa y se la ofrecisteis vosotros?
¿Puedes repetir? Perdona.
Que digo, si eligió la canción él o se la disteis vosotros, la de Nuestra Voz. Dijisteis, tienes que colaborar aquí.
Sí, nosotros fuimos con la canción por delante, sí. ¿Sabías que... ¿te gusta esta canción? nos harías un favor enorme si, yo qué sé, si cantas en ella. Le dijimos, si te apetece cantar... Fíjate que yo tengo el recuerdo de que al principio no estaba del todo convencido, pero luego, un par de días después, nos mandó una grabación en la que lo hacía, o sea, superó nuestras expectativas, básicamente. Nos mandó un vídeo de él, bueno, de su grabación en Incubase, en la pantalla del ordenador y tal, y cómo se veía de fondo, y la verdad es que fue fantástico, fue genial, y dijimos que estaba maravillosamente bien, y de ahí para adelante.
¿Y cómo ha sido la grabación del disco? ¿Con quién habéis grabado? ¿Cómo habéis cuidado el sonido? ¿Si habéis quedado satisfechos de lleno o esto, yo qué sé, lo mandas? No sé con quién habéis trabajado, pero yo qué sé, siempre se puede buscar un productor de renombre o una masterización no sé en qué país, por ahí muy lejos. ¿Cómo habéis grabado?
Pues mira, es un estudio que ha abierto hace no mucho realmente. Se llaman Essence, se escribe E-S-N-S-E, es como esencia en inglés, pero de una forma abreviada, Essence, que básicamente son los integrantes de una banda también de por aquí cerca llamada Lamprea, efectivamente, sí. Uh-huh. Que son también colegas nuestros, amigos nuestros, que les conocemos desde hace ya tiempo, y bueno, cuando ya se le dio la oportunidad de decidir dónde grabar y cómo grabar, y cuando pues vimos que esta era la mejor opción, y la verdad es que creemos que hemos acertado absolutamente, más que nada porque... por la cantidad de pistas a las que se han tenido que enfrentar. Es decir, todas las pistas de orquestaciones, de teclas, de guitarra, todo, aunarlo todo de tal manera que esté bien sonorizado y bien distribuido, incluso para ellos, que son unos expertos, también ha sido, en cierto modo, un reto, por lo que tenemos entendido, pero lo han hecho fantásticamente bien. Ha sido un trabajo espectacularmente profesional.
Y tienen el estudio en Vergara y, vamos, han sido unos profesionales increíbles. Han trabajado muy bien, han sido súper eficientes. Isa, que ha sido el que se ha comido el marrón de todas las orquestaciones, han tenido una paciencia enorme y, vamos, estamos encantados con el resultado que ha quedado, con la dificultad que tenía.
Eso sí, aportar ellos no han aportado nada como tal, ¿no? Las canciones estaban acabadas y simplemente ha sido grabar con ellos, o ha habido alguna idea que todavía incluso ellos mismos no han podido ofrecer a la banda.
En mi caso, a la hora de grabar guitarras y bajos, sobre todo en el tema de las guitarras, he estado ahí sobre todo con Borja Mintegui, que bueno, es espectacular este hombre. Cada palabra, cada consejo que me ha dado vale oro. O sea, yo todavía guardo en mi disco duro cerebral, guardo muchos consejos suyos que todavía sigo aplicando en mi día a día y me han ayudado a mejorar mucho, la verdad. O sea, ha sido fantástico.
Sí, ya digo, han sido unos profesionales muy buenos. Sí que es verdad que, o sea, no nos han...
No nos han metido en la composición de las canciones, porque al final ya habían visto que ya era muy gordo y si tocabas igual de algún lado se podía caer alguna cosa, pero vamos, nos han dado consejos sobre todo en el tema de cómo hacer que todo suene, porque es muy denso la base musical que tiene nuestro disco, ¿no? Cómo conseguir que todo suene, pues ahí sí que encontrar su hueco y tal, ahí sí que nos han aportado un montón. Quitar algún sonido, añadir otro en algunos lados.
Bueno, y habéis dicho que la banda se llama Legacy of the Seas básicamente por la temática. ¿Esto os condena a que el mar esté un poco siempre presente en vuestras canciones o no tiene por qué? Porque al final, claro, Legacy of the Seas ya parece que nos lleva a pensar en eso, en leyendas que nos hablan del mar, ¿no? Que tienen que tener en algún sentido el mar de fondo, digamos.
Pues a ver, técnicamente no nos gusta cerrarnos a cosas, ¿no? Y tenemos temas que tienen que ver con el mar, temas que no tienen concretamente que ver con el mar. Pero sobre la temática de nuestras canciones, sí que a mí me gusta meter pequeñas historias que están conectadas entre sí, pero no de una manera muy evidente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Rhapsody of Fire, que cada disco tiene discos que son una historia de principio a fin, un libro, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, contar la historia de Zarkanaz el Visigodo, que es un personaje que nos inventamos nosotros, a través de 4 o 5 canciones que luego se conecta con las historias de El Proscrito, que es otra canción del disco, Proscrito, y tiene otras canciones por su cuenta, y no es evidente el cómo están contadas las canciones, ¿no? Y al final, como todo está relacionado, siempre hay un mar en el medio, y al final, como somos de Donosti, estamos muy acostumbrados a ver el mar. Por eso el Legacy of the Seas, porque nos gusta transmitir esa sensación, ¿sabes?, como de mar a las canciones, aunque no hablen específicamente del mar, ¿no?
Y además que da la sensación de ser una obra, aunque no lo sea, porque igual no lo es en su integridad, sí que puede haber temas igual que van uno ligado con otro, pero entiendo que no es una historia con principio y final, pero como os gustan también esas partes narradas, hay cierta sensación de ópera metal casi, ¿no? Escuchando ya la intro, hay algún tema también por ahí que tiene una parte narrada en el medio que también da esa sensación que me recuerda pues incluso a trabajos que se hicieron en su día por allí también de igual gente que conocéis, como Daver Nue, por ejemplo, que hicieron una ópera metal también con incluso con actores de doblaje profesionales, que queda súper súper chulo. Y vosotros aquí también, esas narraciones dan una sensación también cinematográfica que queda muy muy lograda y que da sensación casi de obra conceptual, aunque no lo sea, ¿verdad?
Pues sí, sí. Hay mención especial a Marcial Naranjo, se llama, que es el que nos ha hecho las voces de la intro, del Rey de Todo Mar, la voz también en... mete voz en Proscrito, por supuesto, que es la parte teatral, mete voz en La Noche de las Ánimas, mete voz en varios temas, que bueno, que tiene una voz espectacular, tanto para narrar como para teatralizar, y nos ha quedado de maravilla, la verdad, sí. Una gran colaboración.
Sin ser actor de doblaje, ¿no?, en este caso. Porque podría serlo, por lo que tiene.
Pero podría serlo.
Tranquilísimamente podría serlo, la verdad.
Cuando lo trajimos al estudio de grabación, Iza, que nos estuvo grabando ese día, nos dijo, joder, este chaval vale para locutor de radio y para yo que sea actor de doblaje y tal. ¿Seguro que no hace esto? Digo, no, ¿qué va? Uh-huh. Pero bueno.
Y luego hay que tener en cuenta que aunque estemos hablando de leyendas, ¿no? De hecho el disco se llama Leyendas de una Eternidad, porque bueno, tenéis en buena... parte, pues os podéis pasar en algo histórico o mitológico, legendario, de una u otra manera, pero también se le da un doble sentido a las letras, ¿no? Sobre todo si leemos también la presentación del disco, al final vosotros tratáis a la obra como un disco que trata sobre la búsqueda de la libertad, la desgracia humana y sobre las emociones más puras como el amor y la pasión. Es decir, que cuando estamos escuchando unas canciones, aunque nos lleven a otro tiempo, a otro lugar, en todo caso también tenéis en cuenta que cada persona que las escuche las puede hacer suyas.
Sí, sí, concretamente Ragnarok es una canción que trata sobre, a ver, en sí tiene una historia, pero a pesar de que hay una historia, intentamos que la canción transmita ciertos valores y transmita ciertas ideas que considerábamos pues importantes, ¿no? Y esto hizo un trabajo pues nuestro antiguo bajista, Néstor, espectacular haciendo esa letra, que básicamente intenta tratar sobre las guerras y el poco sentido que tiene la guerra y el cómo destruye el mundo y cómo no hay ganadores en
esa visión también de supervivencia, ¿no?, en ese tipo de circunstancias.
Sí.
Y ese tipo de valores que no sé, que consideramos que son importantes, además más en los tiempos que estamos ahora, ¿no?
Sí, señor, porque ya sabes que hay gente que dice, no, es que el heavy metal así épico, no, como habéis dicho vosotros, ¿no?, que al final es heavy metal épico, se va desde la realidad y no tiene un espíritu crítico o no aporta nada a la sociedad actual. Pues yo muchas veces no he estado de acuerdo con ello, y por lo que me contáis, vosotros tampoco.
Eso es.
Por lo menos vosotros aquí tenéis esa intencionalidad que yo creo que se puede leer en las letras. Hay algunas canciones en inglés. Yo no sé si definitivamente vais a apostar por el castellano, que de momento parece que es un poco el predominante, pero también el inglés no lo hacéis, quiero decir, no lo dejáis completamente de lado.
Es otro asunto en el que tampoco nos cerramos, ¿no? O sea, no nos cerramos en estilo, no nos cerramos en idioma. Esto ya es más un poco, yo diría que es más decisión estética en algunas circunstancias. Por ejemplo, ahora que bueno, claro, nosotros hemos empleado letras escritas anteriormente, pues eso, por Néstor, por Arzak, y algunos temas también han sido escritos también, bueno, por Julen, presente, obviamente, y los nuevos temas están siendo escritos por Laura. Lo que pasa es que a Laura se le da mucho mejor escribir en inglés que en castellano. Entonces, ese potencial lo queremos aprovechar también. Y en este caso, en Spirit of Furia, pues había que aprovechar esa circunstancia de su letra en inglés. Luego, Forest of the Visigoth,
esa la hice
yo con...
Sí, no, pero no nos queremos cerrar a inglés y a castellano, porque entendemos que el estilo de música que hacemos nosotros se escucha, es un estilo que igual tiene, o sea, entendemos como que tiene mucha seguida en países de habla inglesa, ¿no? Mientras que en castellano no hay tantos grupos de como metal sinfónico y así, por lo menos tan claros, ¿no? Entonces creemos como que puede ser cambiarnos a tener temas en inglés nos puede abrir a un público que, yo qué sé, que pueda haber fuera de España que le pueda gustar nuestra música, ¿no?
De hecho, ahora que lo estoy recordando, o sea, nosotros nos ha escrito gente de Europa, o sea, nos han escrito uno o dos alemanes ya, otro de Francia, también para comprarnos el disco. Nos escribió uno de Chicago que quería comprarnos el tema Spirit of Folia precisamente para meterlo en su playlist, y nos lo compró a través de Bandcamp amablemente. Y entonces, claro, ahí hemos podido comprobar que efectivamente ese uso del inglés en algunos temas pues nos está abriendo las puertas internacionalmente.
Y luego también el tema es, claro, el tema está físicamente poder moverse, ¿no? Porque lo que cuesta es mucho profesionalizar una banda como para hacer una gira, digamos, larga. Sí que es verdad que se puede buscar la forma en un momento dado pues de hacer algunas fechas en algunos lugares, pero el tema es que Internet, por ejemplo, nos ha abierto el mundo, lo ha hecho más pequeño, pero físicamente nosotros solo podemos estar en un lugar, ¿no? En un momento concreto. ¿Hay algún plan de que, más allá de que vuestra música llegue muy lejos, también vosotros podéis hacer, no sé, algún tipo de gira, algún concierto, aunque sea puntual, en algún lugar fuera del estado?
Pues ahora mismo todavía no tenemos ningún plan, pero vamos, al final es nuestro objetivo, poco a poco, ir moviéndonos si podemos, yo qué sé, pues a países vecinos, a Francia, en Alemania hay mucho seguimiento de esto, de ese tipo de música, por ejemplo, tenemos bastantes oyentes allí, y no sé, ya te digo, de momento queremos empezar a construir la casa desde los cimientos, ¿no? Poco a poco, de momento queremos empezar a movernos por aquí, empezando aquí por Euskadi, y luego movernos por el resto de España, si podemos, y no cerrarnos las puertas a irnos al extranjero. Pero bueno, entendemos que, bueno, que hay ciertas dificultades y tenemos trabajos y tenemos vida, entonces es complicado pensar en algo así de manera realista y a largo plazo. Pero bueno, la ilusión está ahí, ¿no? Para eso hacemos música también.
Y bueno, vuestro EP anterior se llama Eternidad, luego llega el disco Leyendas de una Eternidad, haciendo referencias también a ese anterior EP. No sé si hay algún secreto más allá de que igual Eternidad también va incluso dedicado a vuestros excompañeros, ¿no? De una u otra manera, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí. Esto no sé si lo hablo con el resto del grupo, pero en mi cabeza el título de Eternidad siempre ha sido, ¿sabes? Como un grito a la eternidad, una oda a la eternidad de que el trabajo que hicisteis vosotros aquí está para siempre ya. Eso, ya se ha quedado plasmado. Recuerdo perdurar. Eso es. Eso, por lo menos en mi cabeza le da ese sentido.
Y luego, ¿la portada de quién ha sido idea y cómo se os ha ocurrido un poco, de dónde parte? Porque también sois una banda que ya en el propio EP pues había una portada muy, muy vistosa, y de nuevo habéis cuidado ese hecho de la portada, que antiguamente era fundamental, de hecho se compraban discos por la portada. Lo que pasa que ahora han cambiado los tiempos, estamos en la era digital, hay muchas veces que la gente solo escucha la música, ya no repara tanto en lo que es el artwork, pero a mí me sigue pareciendo realmente fundamental.
Pues te comento, la autora de nuestras portadas, no solo las portadas, también del logo, bueno, de todas las versiones del logo, que lo tenemos en diagonal, en horizontal, tenemos una versión LS, se llama en Instagram Red Dragon Artwork, se llama, bueno, su nombre real es Vanessa Mata da Silva, valga decir también que es mi pareja, y bueno, pues ha hecho un trabajo espectacular, ha calcado nuestras ideas y nuestros conceptos tal y como queríamos. Al final, claro, al ser una persona próxima, en cuanto, no solamente en cuanto al amor, sino también en cuanto a amistad y a cuadrilla, pues sabía perfectamente qué es lo que queríamos. No ha utilizado nada de inteligencia artificial, que yo creo que es otro de los problemas un poco que están pasando hoy en día en algunos temas, que quizá hay algunas portadas o demasiadas portadas que en las que se está usando la inteligencia artificial, y claro, nosotros pues queríamos algo un poco más realista o más acorde con más humano, eso es, más acorde con nuestro trabajo humano, ya que hemos hecho al fin y al cabo un trabajo enteramente humano, pues al final la portada o las portadas y los logos tienen que ser también coherentes humanamente. Y su arte ha quedado ahí bien reflejado.
El anterior que he hecho referencia a él, que hay que decir que contiene algunos temas que luego se han incluido en este disco. No sé si teníais esa idea ya muy clara, que se volvieran a incluir aquí los temas para, no sé si reforzarlos de alguna manera, o teniendo en cuenta la historia tan larga que habéis tenido previamente a llegar a este punto, igual se os pudo pasar por la cabeza, no sé, si se han quedado temas fuera y poder meter otros temas nuevos, ¿no? ¿Por qué hacerlo de esta forma?
Sí, al final, nuestra intención de sacar ese EP, al final con la historia que hemos tenido, sinceramente te digo, con el corazón en el pecho, o sea, con la mano en el pecho, la situación que hemos vivido a mí me ha enseñado que hay que tener cuidado con los planes a futuro, porque te puede pasar cualquier cosa. Y tienes muchos planes y te pasa el cuento de la lechera y te caes antes de llegar a cualquier lado y se te ha roto todo, ¿no? Entonces, cuando decidimos hacer el EP, o sea, cuando ya teníamos unas canciones ya terminadas del todo, ya teníamos una formación estable, decidimos, vamos a grabar cómo estamos a día de hoy, vamos a por lo menos cerrar un poco esta etapa, que no se pierda, que estos son los temas que los más importantes o los que más cariño tenemos, vamos a dejarlos plasmados y luego intentamos hacer un disco. Pero vamos a, por lo menos, y también la idea de hacer una maqueta y luego a partir de la maqueta sacar un disco, que al final es una metodología que hemos visto mucho. Uh-huh. Entonces, queríamos dejar por lo menos claro que ese trabajo estaba hecho y a partir de ahí queríamos seguir avanzando. Y nada, quisimos incluir esos temas porque nos parecía que eran importantes en toda la historia del disco, ¿no? El Rey de todo mar es la introducción del disco, que es la introducción de la canción de Farfán Visigodo, que es una canción que estuvo en el EP. Quitamos la canción del EP, pues ya no tenía sentido meter esa introducción. Luego hay Los mares del ayer, que es, no sé si el quinto tema del disco, creo, es la continuación de Zarcanas el Visigodo, básicamente. Entonces, por coherencia, quitar una canción tan emblemática como fue Zarcanas, pues no entraba en los planes, y por eso decidimos pues relanzar los temas. Y además, encantados con el resultado.
Y llegados a este punto, ¿cómo veis lo que es el tener ya un disco largo, un LP, ¿no? Un primer LP en la banda? Porque a veces se lo comento a los grupos, es como un nuevo reinicio o como el inicio real de la carrera de un grupo. A veces, incluso aunque lleves un montón de años, lo digo porque es como ya es la plasmación definitiva de todo lo que se ha hecho, y no es lo mismo tener algo que defender, que ya has mostrado al público y que dices, bueno, es que ahora ya esto se lo hemos enseñado al público y ya cada vez que salgamos a la carretera y nos subamos a un escenario, ya hay algo en lo que va a tener la gente de referencia, que es este trabajo discográfico. Eso no ocurre antes en una banda que todavía no tiene un trabajo discográfico. No sé vosotros si lo veis un poco así, este punto actual en la banda, porque el disco se ha editado, si no me equivoco, en el mes de octubre, o sea, hace muy poquito, si es como el verdadero, no sé si nacimiento, un renacimiento, un punto de inflexión definitivo, o si afrontáis igual cada vez que subís a un escenario que antes de tener un disco entre manos.
Es un punto, yo creo que, sobre todo, es un punto que nos llena de esperanza. Es un punto que nos, después de todo lo que hemos vivido, todo el proceso que hemos llevado a cabo, llegamos a esta cumbre, que es una cumbre, una de unas cuantas de las que pueda haber, leyendas de una eternidad. Pero, claro, al final, ahora estamos disfrutando de ese momento desde que se nos han abierto las puertas a nivel artístico, a nivel de, vale, ya sabemos un poco cómo funcionan muchas cosas a la hora de componer, a la hora de trabajar, a la hora de, o sea, sería un poco, sería una locura no saber nada, ¿no?, después de todo lo que, de todos los años que llevamos. Entonces, yo la verdad que lo veo como un motor que nos esperanza de cara al futuro y de cara a nuevos temas que ya algunos ya están en el sobre la mesa y están sobre el tintero, y con el paso del tiempo y con ensayos y con prácticas y con modificaciones, pues se van a ir llevando a cabo y en un futuro pues grabarlos, obviamente.
Sí, acabamos de sacar el primer disco y ya estamos pensando en el segundo. Estamos ahí, después de tantos años trabajando en uno, estamos ahora con ganas de cosas nuevas y nada, intentaremos darle el mismo cariño que le hemos dado a este primer disco. Pero vamos, ahora mismo estamos, digamos, en la casilla de inicio después de haber cumplido una etapa, como has dicho, ¿no? Uh-huh. Y ahora a ver qué sale.
Hasta que llegue ese segundo disco, digo que habrá que disfrutar de este en directo, o igual puede llegar antes de lo que esperamos en estos tiempos en los que es muy difícil sacar, pues como se hacía antes, ¿no?, un disco por año, o incluso ha habido bandas que sacaban un disco, decían, bueno, recuerdo Warcry en su día, y creo que también lo hizo Adventures, que al fin y al cabo también había miembros de Warcry, que decían, es que tener un disco y no poder tener un repertorio completo para una actuación larga, pues nos parecía poco, y sacaron en 6 meses 2 discos. Vosotros algo así no se os pasa por la cabeza, ¿no? Me imagino que habrá que disfrutar de este trabajo, girar, pues yo qué sé, durante un año o el tiempo que sea, y poder disfrutar también de los temas en directo, ¿o qué planes tenéis?
Ojalá poder decirte que sí, pero nuestras circunstancias personales y laborales no nos dan para dedicarnos 24/7 a estar constantemente pensando en composiciones y en grabaciones. Ojalá, ¿eh?
Ojalá.
Bueno, pues... Sí, contadme.
Sí, no, pero eso. O sea, nosotros más o menos, además con el trabajo que tiene hacer un disco... Simplemente desde que empezamos a grabarlo hasta, bueno, desde que empecé yo a meterme en el agujero negro de las composiciones, de las orquestaciones, pues igual llevamos, no en estudio, pero sí trabajando en el disco desde quizá febrero de este año, no, del año anterior, del año pasado, febrero-marzo. Entonces, y grabamos el disco en el estudio en más o menos noviembre-diciembre, terminó de grabarse más o menos en febrero, así.
De hecho, hace ya un año. Antes lo he visto, antes he visto el recuerdo de que hace exactamente un año estamos en el estudio de
este trabajo. Y eso es, entonces, todo lo que conlleva un disco, que no es simplemente hacer las canciones, porque una vez ya tienes el disco hecho, luego se te abre otra historia más, que es cómo lo promocionas y cómo lo haces que lo oiga la gente, ¿no? Y vamos, de momento creo que tenemos que tomar las cosas un poco con calma, hacer las cosas bien, el segundo disco hacer las cosas todavía mejor, y eso, que tenemos tiempo todavía para entonces, no tenemos prisa, la vida es muy larga, y bueno.
De momento, para darlo a conocer, pues este programa espero que haya hecho que hoy alguien haya conocido a Legacy of the Seas, pero no sé si tenéis pensado, estáis con Heaven Music, y no sé si tenéis pensado hacer algo más de cara a lo que es la promoción, precisamente para hacer algo que a veces es más complicado que sacar un buen disco, que es que la gente lo conozca.
Sí, pues sí, ahora estamos trabajando con Heaven Music y vamos, tenemos en mente pues hacer varios conciertos para un poco promocionar el disco. De momento, dimos un concierto hace 2 semanas ya.
Sí, ahora casi 3 semanas.
Ahora casi 3 semanas, que el 2 de noviembre fue. Que dimos un concierto aquí en Las Artes Y nada, y ahora tenemos en mente, la semana que viene tenemos otro concierto en la Sala Mogambo en Donosti, y la siguiente semana tocamos en Pamplona en el Bar Trawi. Y tenemos todavía como 3-4 conciertos en mente para el año que viene, que bueno, ya lo iremos anunciando poco a poco en las redes sociales. Pues, así que mira.
Pues perfecto, pues que vayáis disfrutando de ese trayecto, que en algún momento nos podamos coincidir en el mismo para poder ver a la banda en directo, y que por mi parte, Julen, Alex, pues un auténtico placer charlar con vosotros. Reitero la enhorabuena por Leyendas de una Eternidad, fantástico trabajo discográfico. Y si me he dejado algo fuera de la entrevista que queréis añadir para terminar, lo podéis añadir, y luego, si os parece, me elegís un tema del disco, el que queráis.
Vale, sí, no, el placer es nuestro, totalmente. Muchísimas gracias, sí. Vamos, además de que... Joder, que nos has dicho que te ha gustado el disco, y eso de escuchar esto siempre la alegra a uno, ¿no? Que tanto trabajo te ha reconocido, y nada, joder, que de verdad, que muchísimas gracias, un placer estar aquí en este programa, que vamos, que siempre lo hemos mirado con mucha admiración, y nada, joder, a seguir así. Y el tema, yo diría, podría ser. La noche de las ánimas.
¿Cuál me dices? La noche de las ánimas. Perfecto, si queréis, sí. Le decimos la noche de las ánimas. Y para mí, sensacional elección. La pista número 10, si no me equivoco. Número 10, ahí está sonando. Y admiración la que nosotros mostramos por todos los que hacéis música, por los que creáis música, los que os subís a un escenario y los que peleáis al fin y al cabo por hacer lo que finalmente es lo que vale, ¿no? Que es la música en sí mismo. Todos los demás estamos aquí alrededor. Intentamos poner un granito de arena, ojalá sirva de algo, pero de verdad que a los pies de trabajos como este y de bandas como Legacy of the Seas, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Un abrazo.
esta banda que escucháis es una de las que se confirmó hace pocos días para el próximo Zurbarán en Rock de Burgos. La pasada edición del programa pinchábamos algunos de los grupos, como Stratovarius, por ejemplo. Bueno, alguna de las bandas, ha habido tres. Pinchábamos Stratovarius un poco como el grupo más destacado de esta primera tanda de confirmaciones del Zurbarán Rock, donde también está Ada Danza y este grupo que habéis escuchado, Hell in the Club, que nos llegan desde tierras italianas con una formación en la cual nos encontramos a gente tan grande dentro de lo que es el heavy metal a nivel internacional como Andrea Burato, por lo menos a mi modo de ver, ser bajista de un grupo como Secret Sphere o también miembro de Eternal Idol, entre otras cosas, pues en definitiva pues es un músico al que admiro, un bajista al que desde luego admiro. Y luego hay que decir que nos han presentado recientemente a su nueva vocalista, Tessy Persons, y que como adelanto al próximo disco y para presentarnos a esta vocalista, pues han registrado este tema que acabamos de pincharos, Carolina Reaper. Y como digo, Hell in the Club estarán en el próximo Zurbarán en Rock de Burgos los días, uno de estos dos días, el 18 o el 19 de julio, que es cuando tendrá lugar el festival en el Parque de San Agustín de Burgos. Siempre ya en los últimos años, y antes incluso de poder asistir, no podíamos asistir por diferentes motivos, pero de un tiempo a esta parte pues lo tenemos ya marcado también como una de las citas del verano a no perderse. Vamos a continuar hablando de festivales con un tema que habla de festivales y además con una banda que estuvimos viendo en directo en la puesta de largo de la formación de Pacha el pasado 16 de noviembre, sábado, en la sala Bilbo Rock de Bilbao. Este, Where Dreams Take a Wing, precisamente habla sobre los festivales y fijaros lo que son las cosas. Ya era en estudio el tema que a mí más me ha impactado de este disco, vamos a decir mi favorito, por decirlo así, no tiene por qué ser el tuyo. La obra de Pacha está muy bien, jazz heavy metal. Pero también en este directo fue, tengo que decirlo, el tema que más remarcaría como ideal para conseguir muy buena comunión con el personal, aparte de ser un tema tremendamente elaborado. Ahora te hablamos de lo que vivimos en Bilbo Rock, pero de momento disfrutamos de la música de Pacha. Where Dreams Take a Wing, jazz heavy metal.
eyes of the world. The mentor has shown me. I see they were werewolves from a higher time. In their souls they are blinded with thunder's rhyme. Melodies that will be for eternity. His core and shore, each ballad one.
Como un niño con zapatos nuevos, Pacha, con este nuevo proyecto, el más personal de su carrera, por algo lleva su propia denominación. Bueno, como lo hemos conocido durante toda la vida, como Pacha. Con ese sobrenombre, rodeado de músicos pues con experiencia, quitando igual John, que aún así es más joven, pero es un músico también con muchísima categoría en la guitarra. Pues qué podemos decir de Mikel, ya compañero suyo en AC Eternum y también miembro de otras bandas. De la dupla conformada en la otra guitarra por Casta y en el bajo por Chefi, que bueno, pues tienen un bagaje en bandas vizcaínas absolutamente tremendo. Los Cojones, ambos han estado en los Cojones en un momento dado, coincidiendo en la formación. Chefi sigue, Casta ahora está con Neriva como proyecto más personal, en su día con Pest también. Bueno, músicos a los que admiramos y por supuesto ese pasado de Valhalla, donde pudimos ver tanto al propio Pacha como a Chefi, y que estaba muy presente en este concierto. Anunciaron, de hecho, que iba a haber tres temas, los hubo, de la época de Valhalla, temas como Holy War, como Guardians of Metal, y ahora se me ha olvidado el otro, pero bueno, hubo tres temas concretamente de Valhalla, al margen de presentar todo este Just Heavy Metal ante un público que, bueno, yo pensé que podía ser algo más numeroso. No hago referencia a la crónica por escrito porque no me suele gustar tampoco mucho, teniendo en cuenta que tampoco vivimos tiempos, aunque hace unas semanas estaba muy optimista, pues hay que reconocer que los llenos quedan reservados para los grupos, digamos, de siempre, los que todos sabemos. Y aunque ha habido un tiempo en el que parecía que todo funcionaba bien, pues llegábamos ya unas cuantas semanas que ante la saturación de conciertos vemos que cuesta. O esto va por épocas, va por barrios, no sé qué es lo que pasa, pero hay veces que parece que todo funciona y veces que parece que las cosas, pues bueno, no funcionan tan bien. No es que hubiera poca gente, no es que no hubiera buen ambiente, que lo hubo en la sala Bilbo Rock, pero yo entiendo que la calidad, la trayectoria de los músicos que había en escena, pues merecían mayor presencia de público. Es mi opinión, no hubo mal ambiente, ya digo, la banda lo disfrutó a tope y fenomenal en ese sentido. De hecho, aquí, ahora que están tan de moda los bulos, por la mañana nosotros casi que lanzábamos uno, pero que fue absolutamente involuntario. De hecho, es que estaba aquí Frank con nosotros y alguien, no voy a decir quién, pues le mandamos mensaje y nos decía que estaban agotadas las entradas para Pacha, algo que a mí me sorprendía y nunca lo dijimos de forma oficial, que eso es una cosa pues que hay que saber diferenciar, ¿no? Y me sorprendía. Luego ya se anunciaba que había entradas en taquilla a través de redes sociales. Se ve que lo que vio alguien fue que se cerraba la venta online y debió pensar que se habían agotado las entradas, pero que no fue así. No fue así, pues bueno, podía haber entrado más gente, como digo. Aún así, el concierto fue para recordar. La verdad que la banda funcionó francamente bien. Hubo química, hubo magia, hubo esa sensación de que los músicos, pues bueno, están viviendo una nueva ilusión con este proyecto, especialmente el propio Pacha, que es el que lidera la formación y que estuvo muy, muy entregado a lo largo de todo el concierto. Realmente espectacular en todos los niveles el vocalista. A nivel vocal, en este proyecto suyo, pues creo que estira muchísimo ese registro que todos conocemos y que enseguida nos hace saber quién está cantando. Y luego, pues bueno, qué decir, terminó el concierto por todo lo alto con el Hail and Kill de Manowar, que fijaros, hay veces que no estoy muy partidario de tocar versiones, pero es que cuando se hace de esta manera, como le hicieron Pacha en esta ocasión, que pues creo que se puede hacer perfectamente porque fue todo un alarde para el propio vocalista. O sea, cómo lo disfrutó, cómo se marcó un montón de agudos realmente imposibles, cómo alargó el registro vocal, un cierre realmente espectacular, como fueron espectaculares también los propios temas del disco, que como digo fue interpretado íntegramente con muy buen ambiente en la gente que se dio cita en la sala, apoyando a la banda, coreando, cantando los temas. Hay algunos temas que entiendo que pueden tener su gancho, como por ejemplo este que hemos pinchado, Where Dreams Take Wing, pues creo que tiene un estribillo muy rotundo, a pesar de que es un tema muy, muy elaborado, y otros como Jazz Heavy Metal, pues también creo que pueden tener ese punto de pues de conexión, ¿no? De directa con el personal. Crónica por escrito que leeréis próximamente, todavía han dado uno finiquitando, estoy teniendo una semana un poquito dura a nivel laboral y me están llevando algunas cosas más tiempo de lo que esperaba, pero bueno, pronto estará esa crónica de Pacha en la web de lamiradanegra.com, en una cita en la que también tocaron Snake y no vamos a dejar de mencionarles, banda que ya vimos en su día hace tiempo con Riot 5 y que, bueno, me entra la tos ahora, disculpad, y que bueno, y que presentaba su último trabajo, 3, y la verdad que se marcaron también una muy buena actuación, de hecho es una banda muy acorde al estilo del propio Pacha, no en cuanto a ser tan heavy, estos son bastante más hard rockeros, pero sí muy ochenteros, podríamos decir. Y en ese sentido, la banda realizó un concierto también muy del gusto del seguidor más clásico del hard rock heavy metal, como yo sigo entendiendo un poco esta música, que no había una línea tan grande divisoria entre el hard rock y el heavy metal en los 80 como la que hay ahora, pero bueno. Y bueno, pues la verdad que presentaron ese disco, tocaron temas de sus trabajos anteriores, Only One Flag, e incluso Rock Evolution, su primer trabajo discográfico, son tres discos los que tienen los murcianos. Banda liderada por el vocalista Franco Troisi, que la verdad que es un tío que sabe dominar muy bien las tablas y se entrega también a cada una de las canciones. En ese sentido tuvimos dos frontmans espectaculares en esta ocasión y creo que defendieron solventemente cada una de las canciones, que si te gusta el hard rock, ya digo, hard rock heavy metal, típico ochentero, pero con ese punch de la actualidad, pues desde luego Snake es una banda que te recomendamos. Vamos a seguir, hasta aquí la crónica que hacemos un poquito aquí, normalmente en caliente, ahora han pasado unos cuantos días y ya lo tengo todo un poco más masticado, otras veces ya sabéis que son un poco más recientes, pero sí, en cualquier caso, son crónicas, creedme, improvisadas, o sea, no sigo guión ni nada, simplemente tiro de ese recuerdo del concierto. Por cierto, hablando de los temas de Valhalla, que no se pase que Guardians of Metal se dedicaron a Jevo, actualmente en el Reno Renardo, y bueno, pues estuvo allí presente para ver a sus excompañeros, viendo también que ese legado de Valhalla pues sigue siendo inmortal. Estuvieron en una época en la que el heavy metal y el power metal resurgía, pudieron tener, pues tal vez, no sé, mayor repercusión, no sé, pero el caso es que han quedado ahí para la historia como uno de los grupos que estuvo muy presente con algunos trabajos discográficos en aquella época de comienzos de este presente siglo. Como digo, crónica por escrito próximamente. Ahora vamos a seguir con lo nuevo de Nurcry, que asienta una formación, se asienta como banda después de ser el proyecto liderado por Ángel Gutiérrez, pues sigue siendo él el líder de la banda, pero ahora mismo ya ha conseguido confeccionar un grupo que se sube a los escenarios, es decir, se ha rodeado de una serie de músicos que ya no son en principio músicos de sesión, por lo que he podido leer por ahí, sino que forman parte ya de la propia formación madrileña de Nurcry. Y vamos a ir con uno de los temas que integran Renacer, su nuevo trabajo discográfico, concretamente este Megalomanía, con el cual continúas escuchando La Mirada Negra. Seguimos adelante.
Tan bajo la verdad. te atrapa sin piedad. Esclavo de unos tiempos que te crean la necesidad. Vibrando en tu bolsillo sientes que ha llegado la señal. Es tu momento de brillar. Te crees un dios viviendo en tu realidad. Tu vida pasa, no va a esperar mientras buscas el consuelo.
Están Nurcry con este Megalomanía perteneciente a Renacer. Es una nueva etapa para el grupo, un punto de inflexión también en su carrera. Y la verdad que, como veis, suenan bastante bien. Vamos a seguir ahora con los griegos Inner Wish, que el otro día se me escapaban un poquito de fondo, sin que yo lo hubiera pretendido, pero es que los tenía en el playlist del programa. Y es que este último trabajo de título As of Eternal Flame de esta formación, pues me parece una auténtica maravilla, editado el pasado 8 de noviembre, y si te gusta el heavy metal, power metal con melodía, con cuerpo también, pues te lo recomendamos. Es ya el sexto larga duración, si no me equivoco, de esta banda, que viene funcionando ya desde los años 90, vamos, que no son unos novatos para nada, y suenan fantásticamente, lo vais a apreciar por vosotros mismos. Forevermore, el tema que escuchamos de Inner Wish, de este As of Eternal Flame, nuevo trabajo discográfico de los griegos. Entiendo que uno de los discos importantes de este año, este Ash of Eternal Flame de Inner Wish, dentro de los sonidos del heavy metal, power metal, con himnos como este que escuchamos, Forevermore. Y hablando de discos de este año, pues también creo que habría que destacar, el nombre creo que así lo merece y también la calidad del trabajo discográfico, el nuevo disco del ex vocalista de Skid Row, Sebastian Bach, Child Within the Man, es el mismo y lo sigue promocionando con este nuevo tema que hace las veces de single, que editó hace ya algunos meses, pero sigue estando en el candelero con esa unión también muy clara entre un sonido más contundente, más heavy, junto a ese hard rock. Sebastian Bach.
Yeah.
Ya no hay Kinky, es uno de los temas de Bala Per Cápita, el último trabajo discográfico de los vizcaínos Ratzinger. En este caso con la colaboración de Cuchi Romero, no creo que mereciera la pena ni presentación ni que lo digamos, vamos, se le reconoce, ¿verdad? Pues ahí está esa colaboración dentro de este trabajo discográfico de los vizcaínos, que son noticia, porque estarán tocando de nuevo con Radio Crimen en una... después de 10 años tocando de nuevo en Bilbao, en este Bastardos Unidos Fest, que tendrá lugar el sábado 4 de enero de 2025 en la Sala Santana 27 de Bilbao, y a cuyo cartel se suman AOF Destruction Underneath desde Irlanda y Death and Devils desde Valencia. 4 de enero, de nuevo juntos en un cartel, dos bandas súper representativas del punk rock, del rock en general, con gente histórica en cada una de las formaciones, como son Radio Crimen y Ratzinger. Como digo, 4 de enero, Santana 27, Bilbao, Radio Crimen y Ratzinger juntos. Y de hecho también son noticias Radio Crimen, que han presentado esta versión de Los Chicos No Están en Bien, del The Kids Are in All Right, de Offspring, y la han hecho de la manera que vais a escuchar a continuación para cerrar definitivamente el programa. Os recordamos que Radio Crimen y Ratzinger estarán juntos en ese Bastardos Unidos en Bilbao, en Santana 27, junto a AOF Destruction Underneath y Death Devils, el día 4 de enero de 2027, Santana 27, en Bilbao. Nos despedimos con esta versión que se marca la gente de Radio Crimen. Un placer haber estado aquí, gracias por la escucha y hasta otra. Agur, síguenos en lamiradanegra.com. Aprendiendo a gritar en un barrio que estudió libertad.